al principio de Génesis. Luego de eso, nosotros vimos cómo
este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Y la ley no solamente que regula la forma en que se debía diezmar, sino también que regula el cómo se debía hacer, el cómo y el cuándo. Y vimos también que la ley también nos mostraba el propósito del diezmo. Y si ustedes recordarán, cuando hablábamos de ese propósito del diezmo y esa obligación que tenía el pueblo de diezmar, tenía varios propósitos, y el principal de ellos era el sostenimiento de los levitas que habían quedado sin porción, porque Jehová había dicho que la porción de ellos iba a ser Jehová mismo. Y por tanto, como su labor era una labor sacerdotal, era la labor de llevar la palabra al pueblo, de procurar el bien espiritual dentro del pueblo, pues el pueblo entonces debía preocuparse por ellos y debía suplir de todas sus necesidades. También vimos ahí el diezmo como un medio de bendición para quienes cumplían con ese deber precioso. Y vimos que no solamente era un bien, un beneficio para aquellos que lo recibían como el levita, como los extranjeros, como los huérfanos, como las viudas que recibían de este bien preciado, sino también que era un medio de bendición para aquellos quienes cumplían con ese deber precioso de traer ante el alfolí sus diezmos. Pero también vimos en Levítico 27 que el diezmo en el Antiguo Testamento también tenía como propósito probar la fe y la obediencia del pueblo. Básicamente, esos aspectos vimos cuando hablábamos del Antiguo Testamento. La semana pasada, entonces, entramos de lleno en el Nuevo Testamento. Y veíamos allí el diezmo como una base correcta de nuestras ofrendas. Y cuando hablábamos de una base correcta, es por el hecho propio de que ciertamente en el Nuevo Testamento no es una ley como en el Antiguo Testamento, pero si observamos detenidamente, como veníamos viendo tanto en la primera carta del apóstol Pablo, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8 y en el 9, veíamos que la carga, antes que ser menor, era mayor en el corazón de los hombres. Y Pablo comienza mostrándonos el ejemplo de los hermanos de la iglesia de Macedonia. Y nos dice Pablo cómo ellos daban para la obra, cómo ellos se esforzaban por dar no solamente aquello que tenían, sino que daban más allá de lo que ellos podían. Y ellos lo hacían con gozo, lo hacían con el propósito determinado de llevar bendición a otros, de ser un medio de bendición para otros, pero también para ellos era un medio de gozo el poder diezmar, el poder ofrendar para el bien del pueblo. Así que ciertamente en la época de la gracia, en la etapa de la gracia en la que estamos, el diezmo no es una ley como en el Antiguo Testamento. No es una ley, debemos estar claros en ese principio. Ahora, el diezmo como una base de nuestras ofrendas, entonces sí lo podemos ver en la época de la gracia como un bien. Recuerden que veíamos el pasaje de 1 Corintios 6, verso 2, donde dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guardadlo para que cuando yo llegue no se recojan ofrenda. Entonces, si vemos allí como Pablo estaba dándole a la iglesia un mandato de cómo ellos debían recoger esas ofrendas y debían guardarlas. Y mencionábamos que es interesante que Pablo y las escrituras hablan siempre del diezmo y la mayoría de las veces en el contexto del primer día de la semana, domingo. ¿Y por qué? Porque el diezmo es un medio de adoración a Dios. Así que debía recogerse en el día de adoración como un acto de adoración al Señor. Hoy, en el tiempo de la gracia, el diezmo y la ofrenda es más un tema del corazón. Recuérdese que Pablo le decía a los hermanos en Corintio que den de gracia lo que por gracia ellos habían recibido. Y esa gracia que ellos habían recibido, y en el contexto en que Pablo le estaba hablando, era del bien que ellos habían recibido de parte de Dios y debían hacer partícipe a otros con el mismo bien. Así que hoy en día los diezmos, las ofrendas, es un tema del corazón y de la generosidad de nuestras almas. Según el Señor nos haya prosperado, es el principio que reina bajo el Nuevo Testamento. Así que si comenzamos con un 10 como base, decíamos la semana pasada, no está mal. Y no estamos diciendo con eso que estamos aferrados a la ley. De hecho, la palabra diezmo no aparece con la ley, ni nace con la ley. La vimos antes de la ley. Así que cuando nos referimos a ella en el Nuevo Testamento, no necesariamente estamos aferrados a la ley. Aunque ahora, bajo el principio según hayamos prosperado, necesitamos con diligencia cumplir con tan precioso propósito delante de Dios por el bien que esto tiene. Y en ese sentido, la semana pasada llegamos a ver al menos cuatro principios que nosotros debíamos tener en cuenta al momento de traer nuestros diezmos y ofrenda al alfolí. Cuatro principios vimos la semana pasada y nos quedamos ahí. Le dije, me quedan tantos principios que voy a pedir una clase más a ver si lo terminábamos. Y es bueno, hermano, y es una práctica saludable, cuando usted ponga aparte lo que usted va a traer para poner en la canasta de la ofrenda, usted examinar el propósito por el cual usted lo está haciendo. Primero ver el propósito y examinar las motivaciones. Porque ciertamente no se nos está obligando, no se nos está dando como ley como en el Antiguo Testamento, pero sí es una ordenanza del Señor el que los hijos de Él, en que sus hijos participen con gozo de las ofrendas. Y tiene el propósito, igual que en el Antiguo Testamento, del sostenimiento de la casa de Dios y de lo que sirven en la obra de Dios. Así que cuando nosotros percibimos, ya sean bienes materiales, o sea dinero, o bienes materiales como ropa o cualquier cosa, porque hablábamos la semana pasada, no sé si recuerdan, que el diezmo únicamente no es dinero, el diezmo o las ofrendas no son únicamente dinero, ¿verdad? Y cuando establecíamos la diferencia decíamos que el diezmo era una de las tantas maneras que hay de ofrendar. Así que podemos ofrendar muchas cosas. Y hablábamos específicamente en el caso de persona que saca ropa de la que tiene para darla. Y decíamos un asunto del corazón, porque no es que usted va a sacar lo peor que usted tiene, lo que no usa, lo que está tirado, lo que está masticado, lo que ya no sirve, ¿verdad? Sino que si vamos a regalar o vamos a ofrendarle a algún hermano, o lo vamos a hacer a través de la iglesia, ¿qué debemos hacer? Lo que demos debe ser cosas que sean buenas, que sean útiles, y que muchas veces impliquen un sacrificio, o que muchas veces no, que impliquen un sacrificio en sí mismo nuestro. ¿Para qué? Para bendecir a otros a través de esto. Entonces, cuando hablábamos de ese conjunto de principios que nosotros debíamos tomar en cuenta al momento de traer las ofrendas y los diezmos, veíamos y examinábamos en 2 Corintios 8 y 9, cómo Pablo comenzaba en el capítulo 8 a darnos un conjunto de principios y argumentos por lo cual nosotros debíamos observar con detenimiento esto. Y él toma el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Lo primero que Pablo nos enseña allí es que todo lo que nosotros tenemos pertenece a él. Entonces, ¿con qué actitud, cuál es el primer principio con el que yo voy a acercarme a traer mis diezmos y ofrendas? Pues lo primero que yo debo pensar es que todo pertenece a Dios. Todo lo que tengo, todo cuanto poseo, todo cuanto ostento ahora mismo, pertenece a Dios. Y si pertenece a Dios, entonces yo debo acercarme a Él, no como que voy a dar de lo que es mío, sino de lo que Dios me ha dado. Cuando vamos delante del Señor con ese principio en mente, entonces nosotros comenzamos con un principio correcto. Por eso, cuando hablemos de las ofrendas y de nuestros diezmos, no vamos a hablar como algo nuestro, como lo que me pertenece. O sea, yo doy lo que yo quiero, cuando yo quiera y la cantidad que quiera, sino que voy a apartar de lo que Dios me ha dado en el día del Señor y conforme yo haya sido prosperado por el Señor mismo. Ven que el principio entonces nos ayuda a tener una actitud correcta cuando nosotros nos acercamos al Señor. El segundo principio que vimos la semana pasada es que el propósito principal del diezmo que debe estar en nuestra mente es que este es un medio para sostener a los que sirven en la obra, para sostener a los necesitados y para la proclamación del Evangelio. Si cuando nosotros vamos a traer nuestras ofrendas, pensamos en esto, es muy posible que nuestra manera de hacerlo cambie. Porque cuando voy, no solamente estoy dando para que la iglesia esté limpia, no solamente estoy dando para que hayan sillas, estoy dando para sostener a los que sirven en la obra. Y veíamos cómo Pablo le decía a los gálatas que hicieran partícipe de toda buena cosa aquello que los instruyen. Así que cuando nosotros diezmamos, ofrendamos, entonces estamos trayendo ante el Señor el dinero o los bienes con el que se va a sostener la obra, con el que se va a sostener a los que sirven en la obra, con el que se va a ayudar a aquellos que tienen necesidades, pero también con ese dinero o esos bienes se va a ayudar a la proclamación del Evangelio. Porque cuando muchas veces, y para nosotros es una gran bendición, que la mayoría de los hermanos que de nuestra iglesia que ayudan enseñando en otras iglesias y predicando en otras iglesias, la mayoría, aunque tenemos un fondo para combustible, la mayoría no lo usa. La mayoría prefieren aún ese combustible gastarlo ellos. Pero otros que sí tienen la necesidad, tenemos que obligarlo a tomarlo. ¿Y por qué tenemos que obligarlo a tomarlo? Porque debemos procurar que quienes vayan a hacer la obra tengan lo mínimamente necesario. Y hablamos de combustible porque, ¿verdad?, damos viaje a Cristo Rey, a Bayaguana, a diferentes lugares. Y hermanos, el dinero aún de ese combustible sale de nuestras ofrendas. ¿Para qué? Para la proclamación del Evangelio. Para que el Evangelio sea proclamado. Y qué bueno que muchos prefieren ellos ofrendar aún su combustible para hacerlo. Entonces esto nos habla del espíritu de los hermanos de Macedonia. No solamente dan lo que pueden, sino también más allá de lo que ellos pueden. Y nosotros, los diáconos, muchas veces tenemos una lucha titánica porque resulta que como la mayoría pone su combustible, a veces con lo que tiene necesidad se nos escapan. Y tenemos que a veces, mira, y tú le preguntaste al hermano si tuviste pendiente. A veces pecamos de simple porque la mayoría realmente, aún para esto, prefieren hacerlo con sus propios bienes. El tercer principio que vimos es que la porción de nuestra ofrenda ha de ser conforme hayamos sido prosperados. No necesariamente debe ser un 10%. Y hablábamos, ¿verdad?, que ese 10% era una base mínima. Debíamos verlo como una base mínima, no como una obligación. Y en cuarto lugar, vimos que la actitud con que debemos traer nuestros diezmos y ofrendas debe ser con gozo, agradecimiento y fe. Gozo, agradecimiento y fe. En el versículo 7 de 2 de los Corintios 8, pueden estacionarse allá porque de allá vamos a continuar. Dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundáis también en esta gracia. Así que cuando nosotros abundamos en esa gracia, debemos hacerlo con gratitud, con amor, debemos hacerlo conforme hayamos sido prosperados. Segunda de Corintios 8. Recuérdense que Pablo, en el versículo 3 y 4, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus riquezas. Estoy en el versículo 8, en el capítulo 8, perdón, verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de su fuerza, poniendo con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Y noten cómo estos hermanos, no solamente que se daban y daban, sino que ellos lo hacían con una solicitud tal que mostraba la actitud de su corazón para el servicio. Entonces, el sexto principio que vamos a ver hoy es que nuestra generosidad es que cuando traemos nuestros diezmos y ofrendas debemos hacerlo con generosidad. Y cuando hablamos de generosidad, hermanos, tenemos que verlo conforme podemos leer en el capítulo 8, versículo 12. Noten cómo Pablo dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y según lo que no tiene. Y Pablo dice esto, hermanos, porque regularmente surge la pregunta, o muchos argumentan, pero si el dinero que gano no me alcanza ni para cubrir mis necesidades, si el dinero que percibo no me da ni siquiera para completar el alquiler, la comida, ¿qué vamos a hacer con esos hermanos? ¿Están esos hermanos eximidos de diezmar? ¿No pueden ellos ofrendar? ¿Cuál es el principio que vamos a usar? ¿Hay excepciones en la regla o no? Son preguntas que nosotros debemos hacernos porque se nos hace. Yo no sé si a ustedes se la han hecho, a mí me la han hecho. Hay hermanos que te dicen, sí, mi hermano, pero mira, y te sacan la cartera del lío. Y te enseñan todos los compromisos que tienen. Y te dicen, lo que percibo no me da ni siquiera para poder sacar 10 pesos para las ofrendas. ¿Y qué podemos decirle a esa? Si nos argumentan eso, ¿qué nosotros podemos decirle? Sí, pero él te va a decir, todo es del Señor, pero no me alcanza. Lo que el Señor me dio no me da ni siquiera para cubrir mis gastos básicos. Hermana Leida.
En el caso, ¿se oye?
Sí, se oye.
En el caso de un hermano que se ve en esa situación, lo primero que debe hacer es poner su confianza en el Señor. Porque el Señor dice que el que da escasamente, escasamente segará. Y debe ver la actitud de su corazón. La evidencia es por la palabra que cuando somos, cumplimos con los mandamientos del Señor, el Señor se encarga de nuestras necesidades. Y en la experiencia práctica lo podemos ver con hermanos muy humildes.
Humilde usted dice bajo de económicamente, ¿verdad? Hablando, sí, porque no, pobreza y humildad no son la
no
misma
lo
cosa.
Mismo, no okay. Es lo mismo, por eso iba bien. A aclarar. Personas que tienen muy poca condición económica, al menos en el contexto de nuestra iglesia lo hemos visto, el Señor se encarga de prosperar, porque Dios lo que ve es la actitud del corazón.
Bien, ¿alguien más? El principio que Pablo da aquí y el pasaje que vimos acerca de la viuda la semana pasada nos dejan a nosotros ver claro que no hay una excusa por la cual dejar de ofrendar. Y la razón que da es que cuando la viuda llega y echa las dos blancas, ¿qué había pasado anteriormente? Los ricos estaban echando grandes cantidades de dinero. Y el Señor le dice, vengan a ver, ven esa viuda, ella dio más que todos ellos. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, mas ella ha dado todo lo que tenía, todo su sustento. Yo no estoy diciendo con esto que el que no tenga nada y tenga una situación difícil para dar, lleve todo lo que tiene. Pero lo que sí Pablo dice es, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Ven cuál es el principio? O sea, hermano, muchas veces la actitud no está dispuesta. Estamos en una etapa de queja. No tengo, no me da, no me alcanza, no tengo, no me da, no me alcanza. No me alcanza para esto, no me alcanza para aquello, no me da para lo otro. No hay una disposición en el corazón para sacar lo mínimo. Así que el problema no es la cantidad. El problema no es el diezmo. El problema es tu corazón. El problema es tu corazón. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, pues es de lo que tengo, no es de lo que no tengo que voy a dar. Y el ejemplo de la viuda nos deja ver bien claro que nuestras ofrendas no son importantes por la cantidad que demos. No es la cantidad. Es lo que podemos conforme a la voluntad dispuesta que tenemos en el corazón. Así que volvemos al punto. Llévame el micrófono, José Manuel. Volvemos al punto. ¿Y a dónde vamos a volver? Al corazón. Vamos a volver al corazón. ¿Dónde se dispone la voluntad? En el corazón. Si hay la voluntad dispuesta, será acepta. Y ese acepto no pone un monto, no pone una cantidad, ¿verdad? Habla de una actitud y te dice, y es conforme a qué, a lo que tú tienes. ¿Tiene poco? Poco. ¿Tiene mucho? Mucho. José.
Sí. Okay. Tenemos que tener un poquito de cuidado porque nosotros pudiéramos estar en desacuerdo con el evangelio de la prosperidad, pero en la práctica lo llevamos a cabo. Y eso respecto al exigirle a una persona que tiene situaciones económicas que diezme, ¿no? Tú tienes que diezmar porque tienes que creerle al Señor.
Correcto.
Y hacemos del diezmo una fórmula matemática. Hacemos de la ofrenda una fórmula matemática de que tú tienes que confiar en el Señor y tienes que confiar. Y yo pienso que como desde el Antiguo Testamento, desde que el Señor puso en el corazón del pueblo dar para la construcción del tabernáculo, que son las primeras ofrendas voluntarias que el Señor pone que vemos en el Antiguo Testamento, es una cuestión de entre Dios y el hombre, entre Dios y yo, es un asunto personal entre Dios y Dios, sin perder de vista que ya como miembro de una iglesia tenemos una responsabilidad de sostenimiento. Pero aparte de eso, de manera marginal, el diezmo y las ofrendas son una relación entre Dios y yo. Y Dios conoce mi corazón, mi voluntad, mi disposición y también conoce mis responsabilidades que Él mismo me la pone.
Correcto. De hecho, observa que en el Antiguo Testamento había un principio en Levítico 27 que mencionamos y es que las ofrendas eran un medio de prueba de nuestra fe. Prueba de nuestra fe, pero hoy no deja de ser diferente, siguen siendo una prueba de nuestra fe. Por eso, vuelvan al ejemplo de la viuda, por eso el Señor se admira. Y es interesante lo que dice José Manuel, porque hay muchas iglesias en el día de hoy en que los miembros deben registrar su salario, y el propósito de registrar los salarios es asegurarse que usted esté dando ese porcentaje de su salario. Sin embargo, es un asunto de tu corazón, es un asunto tuyo y de Dios, es un asunto de nuestra conciencia, y por eso estamos viendo estos principios. Para que cuando nosotros lo hagamos, no tengamos que hacerlo porque nadie nos esté presionando para hacerlo, sino porque el Señor que me ha dado todo, ¿verdad?, que me ha bendecido, que me ha abierto las puertas, cuando voy delante de Él a llevar mis ofrendas, entonces yo las llevo, ¿verdad?, no por la presión de los hombres, sino por mi agradecimiento para con Dios. Esa actitud de agradecimiento. Por eso hablamos en este punto de la generosidad. Y la generosidad tiene que ver, hermano, con lo más adentro de nosotros, de nuestro corazón. Por eso Él dice, será acepta según lo que uno tiene. Y eso es lo que uno tiene. Puede ser lo mínimo, mínimo, mínimo. Pero cuando está dispuesta tu voluntad, aún ese mínimo, 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 usted lo va a llevar con la conciencia clara de que, Señor, esto es lo que traigo delante de ti, porque es lo que puedo traer. No lo que quiero, lo que puedo. Esteban.
A ver, un caso particular que me sucedió hace ya muchos años. Yo estaba trabajando detrás de Sanville en el call center que se llama Alórica. Y por ahí cerca está una iglesia llamada Monte de Dios, a donde asistía una vieja amiga. Y resulta que siendo sábado, ella me llamó y me dijo, pero yo sé que tú trabajas cerca, ¿por qué tú no vienes por acá y nos vemos y compartimos un momento? Ok, era culto de jóvenes. Pues yo fui por allá y resulta que me encontré con que, en primer lugar, son una denominación completamente diferente de nosotros, ok. Déjame no hacerle muy largo el cuento. El punto es que siendo un culto de jóvenes me chocó el hecho de que estaban recogiendo ofrendas y diezmos. Y aparte de eso, yo en ese momento, usted sabe, cuando uno hace su presupuesto, solamente me quedaba lo de regresar a la casa. Obviamente, como solo me queda el pasaje de regresar a mi casa, pues yo no di. Y el pastor de jóvenes, así llamado, pregunta, ¿quién se quedó sin dar ofrendas y diezmos? Yo soy cristiano, yo no voy a decir mentira. Yo levanté mi mano, yo dije yo, y otro grupo de personas también así. Y dice él, que alguien le dé 100 pesos para que no se quede sin dar. Yo me sentí sumamente mal, avergonzado, Y entonces le comenté a mi amiga cuando íbamos ya en el vehículo de regreso que me sentí mal y avergonzado en público, porque entiendo que no es necesario hacerle ver a los demás que yo estoy en una situación económica difícil, por ejemplo, o que no tengo en ese momento. Entonces ella comenzó a arguir, o sea, presentarme de argumento, que yo debí de haberlo dado porque a lo mejor el Señor me tenía una bola preparada. Yo le digo, yo entiendo según la Biblia, que dice que cada uno de conforme propuso en su corazón y según el Señor le haya prosperado. Yo le dije, a las 10 de la noche yo no creo que es prudente que yo dé mi pasaje para, por así decir, tirar la aventura a ver si el Señor me tiene una bola. Y era con ella que yo iba en el vehículo público. Así que ella no era la que me iba a dar la bola. Pues yo quiero saber si yo actué bien o actué mal en ese sentido, diciéndole exactamente que yo entendía que no era prudente, porque ella me dijo que yo tenía que creerle al Señor, exactamente como dijimos hace un momentito, como te mencionó. Sí. Dígame, mira, varón, ¿qué usted piensa?
No, mira, lo primero que debemos aclarar es que el hecho de que se recoja ofrenda en un culto particular, sea de joven o lo que sea, no necesariamente tenga que ser pecado, ni tenga que ver con que las ofrendas estén ligadas exclusivamente al culto de adoración el domingo, ¿verdad? O sea, lo primero que tenemos que estar claro en eso. En cuanto a lo otro, tú sabes que nosotros en nuestro país tenemos diversidad de religiones, diversidad de creencias. El pensamiento de la prosperidad y el simple hecho ya de estar en una iglesia que predique tal doctrina ya debe decirnos, ¿verdad? Por dónde debemos caminar, así que te lo voy a dejar hasta ahí nada más. Pero sí, vamos a ver una declaración de Juan Carlos Rael y luego vamos a ver algo que Manuel José Manuel lo va a decir ahí atrás. Juan Carlos Rael, hablando de este tema de la generosidad, dice él, las ofrendas de los creyentes pobres tienen tanta dignidad como las ofrendas de un príncipe, porque Cristo toma en cuenta algo más que la simple cantidad de nuestras ofrendas. Él mira la porción de nuestra ofrenda en comparación con todos los bienes, con todos nuestros bienes, y también mira la abnegación que exige de nosotros. Y es interesante lo que Juan Carlos Rael dice de esto, porque nosotros hablamos del principio según hayamos sido prosperados, pero siempre lo vemos desde el punto de vista de que estamos prosperando. Pero, ¿y si lo que tenemos es poco y si hemos sido prosperados en lo poco que tenemos? Entonces igual la actitud del creyente al hacerlo debe ser la misma. O sea, yo voy a dar al Señor conforme haya sido prosperado, sea mucho o sea poco. José Manuel.
Sí, el ejemplo que pone Esteban.
Que es muy vivido, ¿verdad?
Es muy vivido, y eso nosotros le llamamos casuística. Pero nosotros tenemos que tener claro que la ofrenda es un servicio a Dios de manera personal.
Correcto.
Al Señor, no a la iglesia necesariamente.
Correcto.
Al Señor.
Correcto.
Y yo pudiera estar en esa misma posición y ver a alguien con necesidad, con hambre real o con alguna necesidad que solamente tenga el pasaje, y yo puedo ofrendar a Dios ese pasaje que tengo, y yo estoy seguro que el Señor no me va a dejar a pie.
Amén.
Entonces, por eso la casuística, que son la costumbre y los usos que generalmente nosotros vemos a diario, nos pueden desviar y ponernos un corazón incrédulo. Pero cuando nosotros estamos claros de que el diezmo, las ofrendas, es un servicio a Dios, un culto a Dios, de manera personal, yo estaría dispuesto a dar lo que tengo en cualquier circunstancia, independientemente de donde yo esté, sin tener que estar ligado a una iglesia, sino... Veo a alguien con necesidad, solamente tengo 100 pesos. Bueno, pues, Señor, esto es para ti que lo voy a hacer. Hay una necesidad.
Sí.
Otra cosa, escúchame, que yo no había participado en los otros.
Está bien.
Y yo quiero hacerte una pregunta. Quiero aprovechar ahora para no participar más. Y es que los diezmos aparecen en un contexto fuera de la ley.
Correcto.
Y se ratifican en la ley, a pesar de que en los 10 mandamientos no aparece el tema de los diezmos. Pero... en el contexto que aparecen la ordenanza de los diezmos, era el contexto de la teocracia, donde Dios era quien gobernaba el pueblo.
Correcto.
Y lo establece como una responsabilidad del hombre, no del creyente, del hombre.
Sí, aunque en la primera ocasión, cuando aparece, lo vimos en la primera clase, fue una actitud y una acción propia del hombre para con Dios.
Exacto.
O sea, hasta ese momento Dios no lo había exigido.
Exacto. Pero cuando se ratifica, lo se ratifica en un contexto de la teocracia.
Exactamente.
Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar que la ordenanza del diezmo, la responsabilidad del hombre de devolverle a Dios, no es un asunto de religión, sino un asunto que tiene que ver con la autoridad de Dios sobre la creación y sobre el hombre. Entonces, amén. La pregunta es, o dos preguntas. Primero, ¿están obligados o nosotros pudiéramos motivar a los incrédulos a diezmar, a ofrendar por este hecho? O, si no lo hiciéramos, ¿le estaríamos a ellos privando de una responsabilidad que tienen como creación de Dios frente a Dios como a quien van a dar cuenta?
Bien, como nosotros vimos la semana pasada, bajo la gracia no estamos bajo una obligación, ¿verdad? Sino bajo un privilegio, ¿verdad? Y ese privilegio nos lleva a nosotros delante del Señor, porque, como bien Pablo lo dice, la ofrenda sincera es un acto de amor y de adoración a Dios. O sea, la ofrenda es un acto de amor y de adoración a Dios. Y así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, esto obra para grandes bendiciones. ¿Qué sucede con el caso de los impíos que quieran ofrendar? Como bien venimos diciendo, el tema es un tema del corazón, no una obligación. Si aquí llega un inconverso y él quiere poner en el alfolí sus diezmos, lo puede poner, eso no es ningún problema. Ahora, Dios no tiene responsabilidad para con él. Bien, porque no sé con quién hablaba en estos días, y me hablaba de un pastor que decía que el alfolí lavaba el dinero de los narcotraficantes. No recuerdo con quién fue que hablaba, que me mencionaba algo así. Y yo decía, bueno, ese es el colmo de la aberración bíblica, para poder traer a gente dinero sucio para la obra del Señor. Obviamente, eso es una... Estaba buscando otra palabra más que una aberración, pero vamos a dejarlo en aberración, ¿verdad? O sea, la iglesia de Dios no necesita dinero sucio para su sostenimiento. Dios es lo suficientemente poderoso y es todopoderoso para sostener su iglesia con su dinero, con el dinero que Dios provee para sus hijos. Así que no puede ser bajo ninguna circunstancia una motivación para la iglesia ni para el creyente la ofrenda del que no tiene ningún compromiso con Dios. Si la ofrenda es un acto de amor y de adoración, es obvio que el inconverso no lo va a hacer como el creyente lo hace. Y Dios no va a ver la ofrenda de un inconverso como la del creyente. Eso es imposible, ¿verdad que sí? La ofrenda es un acto de obediencia a Dios por cuanto hemos creído en Él. Y en el versículo 5, vayan a 2 Corintios 9. Vean cómo Pablo motiva y muestra el objetivo de los diezmos. Y esto nos puede dar un poquito más de luz. Pablo dice, en el capítulo 9, versículo 5, dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararan primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Y la palabra traducida aquí dos veces como generosidad, hermanos, en la Biblia textual se traduce como bendición. Como bendición. Volviendo a la última pregunta. ¿Puede el dinero sucio resultar en bendición para el pueblo de Dios? Claro que no. Es una respuesta tácita. Claro que no. Y el tema aquí no es si se limpió o no se limpió o que no. Y eso es bueno que nosotros lo veamos claro, porque es que la ofrenda resulta en bendición para aquellos que la reciben. La hermana Leida mencionaba un texto ahorita, y creo que José Manuel también lo mencionó, acerca de el que siembra escasamente, segará también escasamente. Muchas veces nosotros vemos ese pasaje como que el que da abundantemente va a cosechar abundantemente riqueza. Y el que da poco va a tener poco en su vida. Pero yo le propongo que veamos ese pasaje de otra manera. De otra manera. Porque el pasaje dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ese es el versículo 6 de 2 Corintios 9. Pero la palabra, como ya le dije, generosamente aquí implica bendición. Y en la Biblia textual se traduce como bendición. Es interesante que el pasaje comienza diciendo, el que siembra escasamente también segará o cosechará escasamente. Y obviamente el lenguaje que Pablo está usando aquí es un lenguaje de agricultura, ¿verdad? El problema con este pasaje es que pienso que lo hemos interpretado mal durante mucho tiempo. Pablo no está diciendo, y lo pueden ver en el contexto de lo que Pablo viene hablando, porque es importante que veamos ese pasaje con su contexto. Pablo no está diciendo que el que da mucho, Dios lo va a bendecir con mucha riqueza. Al menos, eso es lo que puedo ver cuando leo el contexto completo. Pablo no está diciendo que el que da poco, el Señor también le va a dar poco. Observen cómo dice el pasaje. Y es importante que lean el versículo 1. Vamos a leer dos versículos clave antes de llegar al 6. Dice el versículo 1 del capítulo 9, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparado desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que vuestro gloriarse de nosotros no sea vano en esta parte, para que, como le he dicho, estéis preparados. No seáis que si viniese conmigo alguno de los de Macedonia y os hallen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros. Por no decir vosotros de esta vuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen allí la ofrenda de generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces, luego de eso, Pablo llega a este contexto. ¿De qué no está hablando Pablo? Hermano, Pablo no está hablando de que si usted da mucho, va a recibir mucho usted, sino que ese mucho que usted dé va a producir muchos frutos de bendición a aquellos que se le llevan. Vean qué diferente manera de verlo. O sea, va a producir un fruto, pero el fruto que va a producir, la abundancia que va a producir, lo que vamos a segar ricamente, es que la bendición de los demás hermanos que están siendo impactados por la bendición de las ofrendas que los hermanos estaban colectando y enviando a Jerusalén. Joel. Entonces, fíjense que el contexto en el que Pablo está hablando aquí es de cómo va a ser bendecido otro por nuestra ofrenda. El micrófono, Joel. Ah, ok, perdón.
Quería mencionar que el contexto tanto del capítulo 8 como del capítulo 9 de 2 de Corintios...
Habla un poquito más alto, Joel, o póntelo más cerca.
El contexto del capítulo 8 y capítulo 9 de Corintios sobre la ofrenda en relación a una iglesia en particular, que era la de Macedonia, uh-huh, era la iglesia más pobre de todas las iglesias de ese momento.
Por eso Pablo, en cierta manera, y lo vimos la semana pasada, amonesta a los corintios y le pone de ejemplo a la iglesia de Macedonia. Y le dice que en gran necesidad...
Oye, el apóstol Pablo a esos hermanos le estaba diciendo, no den, no ofrenden. Y esa gente le estaban rogando, o sea, para ellos dar de su pobreza lo poco que tenían, pero escucha esto. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que se le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esto fue un impacto a las otras iglesias, porque fueron realmente amonestados, porque muchas iglesias de ese tiempo tenían mucha abundancia y no habían sido solícitos para los misioneros y para la gente que trabajaba en el ministerio.
Y en el caso de los corintios le dice, desde el año pasado ustedes se lo propusieron y lo tienen ahí, terminen de arrancar y denlo.
Y sobre lo que tú mencionaste del capítulo 9, en verdad el contexto no es el que dé muchos se le va a dar mucho, ni el que dé poco se le va a dar poco. El contexto es que la abundancia mía respecto a yo dar a otros abundará en muchas acciones de gracia. Y oye lo que dice el 9, que pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. El contexto del pasaje es que de mi abundancia, yo estoy siendo generoso para dar a otros, y no solamente mi generosidad lo que me produce a mí la gratitud, sino que aquellos que la reciben, también eso abundará en muchas acciones de gracia y en mucha felicidad.
En lo que llegue el micrófono, José Manuel, noten cómo dice el versículo 12, el 13. Pero por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, y por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos, asimismo, en oración de ellos para vosotros, quienes aman la causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Y ese es el contexto del pasaje. O sea, si el motivo de nosotros, si su motivo es el de bendecir a otro, hermanos, a su debido tiempo, Dios va a hacer que esa semilla que sembramos al dar germine frutos, ¿pero en quién? En el que la recibió, hermano. En el que la recibió. No es menos cierto que nosotros vamos a ser también bendecidos, como vamos a ver en un versículo más adelante. Pero la motivación principal no es mi bendición, porque ya hemos sido bendecidos. Si tenemos para dar, es porque hemos sido bendecidos. O sea que la motivación es dar para que al sembrar ese fruto, otros sean bendecidos. Y si siembras mucho, vas a cosechar mucho. Y si siembras poco, vas a cosechar poco. ¿Pero qué va a cosechar? La bendición de esos hermanos, la que por generosidad estamos dando. Manuel. Luego que Manuel termine, vamos a ver un último punto. Y entonces vamos a terminar ahí, que se nos fue el tiempo. Dime, Manuel.
Hay algunas palabras claves, sí, en los pasajes anteriores del
versículo
4 y 5 que nos dan la idea de la correcta interpretación del pasaje del versículo 6. Y son las palabras desprevenidos, avergonzados, y exhortar a los
casi
hermanos
no
que fuesen primero a vosotros para que preparasen vuestra generosidad antes prometida. En ese contexto, lo que Pablo está hablando de diligencia no es tanto de recibir. Por dar, sino de diligencia, porque ¿quién tiene disponible? El que cuida y el que gasta menos, solamente lo necesario. Ese tiene disponible. No el que gana más, ni el que siempre consigue muchas cosas. Porque si yo tengo algo y no lo cuido, no lo voy a tener disponible. Pero si tengo mucho dinero y lo gasto en muchas cosas vanas, no lo voy a tener tampoco disponible. Lo que Pablo está diciendo en este contexto es que los macedonios se caracterizaban por ser diligentes en comenzar temprano a recoger la ofrenda. Y que los corintios tenían que hacer eso. Y de hecho, Pablo tomó la previsión y mandó un año antes para que cuando llegaran los macedonios no lo encontraran desprevenidos, para no ser avergonzados. Entonces, esa palabra clave a nosotros nos dicen que el versículo 6 no habla de una fórmula matemática, sino de una actitud diligente para sembrar con diligencia y cosechar diligentemente.
Y la cantidad de veces que nosotros mismos usamos ese pasaje mal. Lo hemos oído tantas veces y la gente le ha dado tantas veces interpretación que ya nosotros mismos automáticamente lo interpretamos como la gente lo interpreta. Ustedes no han escuchado otro pasaje tan mal interpretado como pruébame en esto y tú verás. Y es verdad que Dios va a abrir la ventana de los cielos, pero mire mi hermano, cuando Dios observe tu corazón antes de abrir la ventana, o la cerrará más o la abrirá más. Así que no va a ser por el acto per se de dar. No va a ser por el acto per se de dar. Esta gente participaba de las ofrendas con gozo. Ellos eran generosos. Ellos tomaban la previsión. O sea, la ofrenda para ellos era algo que estaba en su mente desde antes de percibir lo que iban a recibir. O sea, ya ellos en su presupuesto no hacían como hacemos nosotros. Y yo sé que la mayoría de nosotros hace eso. Lo que hacen presupuesto, lo primero que hacen, ok, gastos fijos. Oigan bien, gasto fijo, agua, luz, teléfono, diezmo. Hermano, el diezmo está en nuestro renglón de gastos fijos. O sea, nunca ni sube ni baja, ni sube ni baja, ni sube ni baja. No hay una intención ni una disposición del corazón a hacerlo subir, sí hacerlo bajar. Porque cuando la cosa se aprieta, esa es como la caja chica que ayuda mucho a compensar lo que le falta. Y eso habla, hermano, de nuestra generosidad. Habla de nuestra actitud al dar para el Señor. Si usted tiene sus diezmos y ofrenda en el renglón de gasto fijo, revise su corazón y sáquelo rápido. Sáquelo rápido. Porque si nosotros al momento de acercarnos a la ofrenda pensamos en estos principios, pensamos que primero todo lo que tengo es del Señor, si nosotros pensamos que lo que nosotros llevamos a los diezmos del alfolí que hemos recibido de Dios es para el sostenimiento de su obra, para el sostenimiento de lo que sirven, para el avance del Evangelio, si eso lo hacemos con gozo, con una buena actitud, conforme hayamos sido prosperados, si nosotros no estamos mirando y quejándonos de si tenemos o no tenemos, si nos alcanza o si no nos alcanza, sino que lo poco o lo mucho que demos, lo demos con gratitud de corazón a Dios, con una buena disposición del corazón. Hermanos, nosotros debemos evaluar todas esas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestro ofrendar genere bendición a otros y bendiciones a nosotros mismos. Bendiciones a nosotros mismos. El versículo 8 da una respuesta del capítulo 9 para aquellos que dudan de la provisión del Señor. Y es como decía la hermana Leida ahorita. Quienes han vivido por experiencia propia eso, se abrazan a ese pasaje. Ellos saben que Dios va a proveer. Ellos están conscientes de que Dios va a proveer. Es como dijo Manuel ahorita, hay circunstancias, obviamente, como la que le pasó a Esteban, que querían manipularlo para dar. Pero muy distinto de manipularte, es tú ver la necesidad. Y aunque sea lo único que tú tengas, con ese corazón sincero como los macedonios. Hermanos, hay escritores que nos mencionan, al ver detenidamente todo lo que hicieron los macedonios, que ellos durante semana ayunaban. Y el propósito del ayuno era doble. Juntar el dinero de lo que se iban a comer y presentar el propósito delante de Dios. Oigan eso. O sea, ellos se limitaron muchas veces de comer, de cosas que le podían resultar en un beneficio personal. Se abstuvieron de ellas con el propósito de dar. Pero pudiéramos decir, bueno, pero eso lo pudiéramos hacer. No, recuerden lo que dijo Joel. Dentro de ese grupo de iglesia con la que Pablo estaba trabajando era la más pobre. Era la más pobre. Y es la que se menciona. Y es la que Pablo toma de ejemplo para hablar a nuestros corazones. Pero noten el versículo 8 del capítulo 9. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y ahora sí Pablo está hablando de lo que dan. Ve. Anteriormente la bendición iba para quienes la recibían. De parte de los que daban. Y cuando sembráramos íbamos a cosechar de aquellos. Pero en el versículo 8, entonces Pablo empieza a animarnos a nosotros. Y Pablo ahora sí habla de nosotros. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. a fin de que teniendo siempre toda la cosa, lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, Pablo dice, no dude, hermano. O sea, yo voy a proveer para que teniendo siempre lo suficiente, nosotros podamos, ¿qué? Gozárnoslo, vacilárnoslo, gastarlo como querramos. No, el propósito sigue siendo, Dios nos va a prosperar, nos va a bendecir, ¿para qué? Para que sigamos bendiciendo a otros. Noten bien el versículo 8. Para que teniendo todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 9, como escrito está, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y los frutos de vuestra justicia son las almas que son bendecidas a través del dar alegre del creyente. Versículo 11. Para que estéis enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros, lo que Joel mencionaba, acción de gracia a Dios. Hermano, cuando damos con liberalidad, cuando damos con un corazón dispuesto, no como esperando recibir, sino como haciendo lo que nuestro Padre nos ordena, y lo hacemos con gozo, con disposición, conforme a lo que tenemos, entonces Dios nos enriquecerá para toda liberalidad. Oigan, ¿para qué? No es para que se siga siendo rico. Es para toda liberalidad. ¿La cual produce qué? Acción de gracia. Cuando la gente bendecido, cuando la gente ministrado por algún bien, alguna necesidad, ¿qué usted podía escuchar? Yo no fui a Bayaguana ayer, pero si usted le preguntaba a la gente, ¿qué iba a decir? Yo estoy seguro que la mayoría iba a decir, damos gracias a Dios que esta gente vinieron en operativo médico. Cuando usted suple la necesidad de alguien, dan gracias a Dios porque lo usó usted como medio para llevarlo. Así que todo eso produce ¿qué? Acción de gracia a Dios. El dar con liberalidad produce acción de gracia a Dios. Vamos a terminar ya leyendo los versículos 13 hasta el 15, que es donde termina la segunda carta, el capítulo 9. Dice, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios. Hermanos, si ellos glorifican a Dios, noten bien lo que dice el versículo. Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quien aman la causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y Pablo termina exclamando, gracias a Dios por su don inefable. ¿Ven qué bendición, hermano, cuando podemos ver nuestros diezmos y nuestras ofrendas desde ese punto de vista? Hermano, que el Señor nos ayude a nosotros poder sentarnos y revisar. Revise su mayordomía, mire a ver cómo usted maneja su dinero. Mire a ver qué lugar tienen las ofrendas en su presupuesto. Mire a ver si usted da de lo que le sobra o si usted da lo que puede dar o aún más de lo que puede dar. Y vuelvo y les reitero, hermano, no estamos hablando únicamente del dinero, de muchas otras cosas que podemos dar. Si conoces un hermano que tiene necesidad de zapatos y tú tienes zapatos, sí, pero es que tengo dos. Sí, pero Dios puso en tu corazón. Y si no lo ha puesto ahora, Señor, pon en mi corazón, ayúdeme a desprenderme, porque yo solo tengo dos pies. Y lleva ese zapato, ese hermano. Pero ¿saben cuándo queremos del zapato? Cuando tenemos 10 pares de zapatos. Y ahí somos como los ricos, ¿verdad? De lo que les sobra, dieron. Y fue el mismo Señor que lo dijo. De lo que les sobra, dieron. Hagamos partícipe a aquellos que en medio nuestro están en medio de necesidad de las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. Porque haciéndolo partícipe, sembramos en ellos la semilla de la gratitud a Dios y ponemos en ellos el ejemplo que Pablo le puso a los corintios, a los macedonios. Tengo dos pares de zapatos, pero el hermano no tiene ninguno. Llévele uno. Hable con él. Siéntese. Y no de como la gente que da y está todo el tiempo pendiente a ver si se pusieron o no se pusieron lo que dieron. Sí, porque hay gente que son así. Ellos dan, pero están todo el tiempo pendiente a ver si se lo están poniendo o no, si lo están usando o no. Hermano, si usted dio, ya dio. usted dio. Porque si el hermano que usted se lo dio, usted pensó que le servían y no le sirvieron, y él conoce a otra gente que está en su misma necesidad y se lo dio, bueno, pues la bendición ya va por un tercero. Pero ya el primero le dio gracias a Dios por la provisión, y da gracias a Dios porque se lo pudo dar al tercero, y el tercero da gracias a Dios porque le proveyó a través de ese hermano. Y así con muchas cosas, hermanos. Así que Dios nos ayude, ya vamos a orar, ya Dios nos ayude, hermanos, a poder revisar este asunto de las ofrendas y los diezmos de nuestro corazón, y que veamos el propósito supremo de esto. Es muy bonito llegar aquí el domingo, todo está listo, todo está arreglado, todo está limpio. Esto tiene un costo, hermano, y ustedes lo saben. Y la razón por la que nosotros cada año, Iglesia Bíblica de la Trinidad, de manera particular, da un informe acerca del uso de lo que se ha hecho con lo que se ha ofrendado durante el año, no de sus ofrendas, sino de lo que se ha ofrendado durante el año por la gracia de Dios, es que nosotros podamos, ¿qué? Alabar al Señor por su misericordia para con nosotros y con otros. Y cada día debemos orar, hermanos, para que Dios nos continúe bendiciendo en ese sentido. Amén. Bien, que el Señor realmente nos ayude y nos bendiga en esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la misericordia que tú tienes para con nosotros y de traer este tema tan importante a nuestras vidas. Ahora te oramos para que tú traiga convicción a nuestra alma, para que tú traiga liberalidad al dar para tu gloria y para bendecir a aquellos que están alrededor nuestro. Oh Padre, haznos un instrumento de bendición. Concédenos el que nosotros como los macedonios podamos dar más allá de nuestras capacidades. Podamos estar interesados en ayudar a aquellos que tienen necesidades. Podamos preocuparnos por el sostenimiento de tu obra, por el sostenimiento de tus siervos, por el sostenimiento del ministerio fiel de la predicación de tu palabra en otros lugares. Oh Señor, concédenos la bendición de participar de este privilegio. Y guíanos por amor de tu nombre a que nuestro corazón lo haga gozoso en obediencia a ti y para mostrar nuestra confianza y fidelidad a tu palabra, Señor. Bendícenos en ello, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.